Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast hoje diretamente do Paraguai. Estamos aqui em Assunção, nos escritórios da Ganadeira Sofia. E o nosso convidado de hoje, um grande amigo. Durante uma semana tivemos um grande trabalho aqui realizado, principalmente na região do Chaco. Mauro Villamor. Muchas gracias, mi amigo.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje recorriendo el Chaco. Muy contento y creo que logramos linda evolución esta semana.
Una aventura, ¿no? Una aventura desde vuelo hasta
todo polvo. Todo un desafío. El Chaco es extremo y nos tocó todo en el Chaco esta semana.
Qué bueno. Bueno, nosotros vamos a hablar todo de este tema del Chaco, todo ese trabajo que hace acá en Paraguay. Pero antes de eso, vamos a regresar un poquito en tu vida. Y bueno, yo te conocía como jinete del freno de oro, pero ahora sé que no es solamente jinete, tiene todo un proyecto, tiene todo un trabajo que hace, no solo en Paraguay, pero en tu casa. Tuvimos la oportunidad de charlarnos un poquito durante la marcha de Cuaraí. Y bueno, te conocí un poquito y no conocía esta parte de tu vida. Tuviste un tiempo en Chile, empezaste por Chile. Bueno, dale.
La pasión por el caballo me ha llevado a hacer muchas cosas, ¿no? Dentro de ella, bueno, muy chico, en mi familia es de campo, entonces siempre estuve vinculado. Tuve la gracia de conocer gente muy de caballo, domadores de antes mismo. Y con 9, 10 años ya empecé a domar con ellos. Después ahí por la década del 90, principio del 90, se hicieron algunos cursos en Uruguay, se dio una pequeña aproximación a lo que era la doma racional con Martín Ardoy y tenía 9 años, 10 y tuve la oportunidad de ir y ahí por lo menos empecé a conocer algo más de la parte que era en ese momento muy nueva y se fue dando, siempre seguí estudiando, terminé mi carrera, siempre seguí domando, me vinculé mucho. Carlos Parietti me ayudó mucho, con él fue que conocí a Django, que es mi gran profesor también.
¿Tuviste un tiempo con Django también?
Sí, fui mucho a la casa, después que terminé de estudiar me fui a Chile a hacer un posgrado en nutrición animal y ya lo conocí a Django, empecé a llevarlo a Django, allá empecé a trabajar cuarto de milla, se me abrió, se me dio esa cuenta, estaba estudiando y se fue dando las cosas y terminé trabajando cuarto de milla. En ese interín empezamos a hacer cursos, conocí la gente criadora que hoy en día es pura raza chilena, antes era criollo chileno. Sí. Pero en ese tiempo mientras estudiaba, hicimos un lindo trabajo con Django allá. Y terminé y me vinculé con Donita Luzunino. Y me venía a Uruguay y de repente surgió el trabajo y me quedé 3-4 años más allá trabajando en el agua de los campos y trabajando en la federación. En ese tiempo Donita lotaba dentro de la federación de rodeo, entonces desarrollé un sistema para rodeo de trabajo un poco más racional y recorrimos todo Chile haciendo cursos. Él era una persona que le gustaba mucho ayudar y difundir, hicimos un trabajo lindo, tengo muchos amigos en Chile. Después por temas familiares termino volviendo, a la semana que me vuelvo a Uruguay me sale el proyecto de Paraguay. Y ahí, bueno, vinimos y empezamos a trabajar y hoy es un proyecto que se agrandó y creo, vamos a volver a ese tema, pero no creía que iba a tener las dimensiones que estamos teniendo y bueno, y estamos en eso.
Bueno, yo tuve la oportunidad de mirar muy cerca ahora y un proyecto que, bueno, vamos a hablar. ¿Vos sos natural de Artigas?
Soy natural de Artigas.
Y bueno, ¿dónde vives y dónde tiene tu centro hasta hoy, ¿no?
Ahora sí, volví de Chile con 30 años y armé mi centro. Sí. Y justo cuando armé el centro, empecé a entrenar, fue lo de Paraguay. Entonces, en este periodo, el centro fue siempre vinculado a mi trabajo en Paraguay. Y bueno, gracias a Dios se me dio la ida al freno, una experiencia espectacular. Yo soy entrenador y todo, pero debo dedicar un 50% de mi tiempo al entrenamiento, el resto tengo otros proyectos como el de Paraguay o la parte de producción ganadera también que trabajo. Pero después de 30 años, cuando cumplí 30 años, volví a mi ciudad.
Sí. E com o centro também, eu tive por allá, tinha cavalo de polo, não?
Também, começamos a trabalhar, e aí surgiu algum amigo, me perguntaram se podia agarrar, agarrei dois ou três, lhe gostou e começou a chegar, chegamos a ter 30 cavalos de polo. Pardon. Agora bajamos um pouco, agora estamos em 10, 12, temos, e uno, por aí, similar de criollo, e sempre nas paleteadas, sempre sí, com sí. Cavalo a full.
E trabalho na Argentina com o polo, não chegaste a fazer alguma coisa?
Está esse projeto, com a pandemia, no, al final não concretamos, e a verdade que meu tempo anda meio corto. Quando estava em Chile, fui a trabalhar algumas cabanas, como de la família Tronconi e Braida. Então, tuve alguns meses yendo a fazer algumas assessorias. Também, com a pandemia, al final se cortou e cada vez se me agrandou mais outros trabalhos. Então, bueno, naturalmente, se vão acomodando os trabalhos e, bueno, hay que aceptar.
Sí. Vos que viviste em Chile e tivesse uma relação muito boa com eles, quando vos estava por allá, o criollo todavía era criollo, junto, ¿no?
Claro, cuando yo estaba, estábamos con Ítalo, estábamos preparando la FIC que iba a ser en Chile.
Sí.
Y ahí fue donde se desencadenó todo el problema de Chile en la FIC. Y se cortó, pero teníamos hechas las pistas para el freno. Estábamos a un año de la FIC y fueron varios problemas. Y una lástima que pasó eso y Chile quedó fuera de la FIC.
Y la verdad, Chile tenía ganas de conquistar, eso es lo que yo que sé, lo poco que sé, es que Chile tenía ganas de conquistar el mercado de Norte de América, y por eso que empezó a cambiar el nombre de raza chilena, criollo chileno. ¿Por qué más o menos ese tema se complicó mucho?
Sabes que es complejo y da para hablar mucho, pero un pequeño resumen: ellos son muy nacionalistas y que tienen lo bueno, protegen mucho su cultura, protegen mucho las líneas genéticas. Su postura es que, por su condición geográfica, el caballo, cuando fue la conquista, él entró por el Perú, bajó a la zona de Rancagua, y se estableció en esa zona, y fue el caballo que quedó más puro desde la primera introducción de caballo a América. Porque después las otras introducciones fueron por a través del Río de la Plata, y ellos argumentan que hubo más mestización, y la raza de ellos se mantuvo pura. Entonces ellos argumentan eso, que es raza pura chilena porque se mantiene pura desde hace 500 años.
Sí.
Entonces ahí empezó todo un movimiento. Y después está todo el tema comercial y político.
Sí,
pero
sí.
Eso es muy complejo hablar.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero,
porque una de las cosas que se escucha mucho es para comprar de ellos todo tranquilo, el caballo está bueno, claro. Pero para vender para ellos no servía porque no era criollo.
No era puro, claro, sí, por eso sí. Ellos dicen que el caballo nuestro es mestizo y el de ellos es puro. Entonces, sí. Puede ser o no, porque viste, en la historia es difícil decir, bueno, ¿qué pasó hace 200 años en Chile cuando pasaban la cordillera? ¿Viste?
Sí, o sea, sí,
era
sí,
fluido
sí,
el pase a caballo. No se puede decir, sí. No hay. Lo que sí, ellos tienen un registro muy antiguo. Y está, eso es fuerte, ¿no? Eso es fuerte de argumentar que no tienen un registro muy sólido, ¿no?
Sí.
Lo tienen.
¿Y crees que hay alguna posibilidad de revertir esta situación y se juntar junto con Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay? ¿Crees que es posible?
Yo creo que sí, que va a depender un poco de las generaciones que vengan atrás, ¿no? Porque, claro, el rodeo es muy fuerte. Fíjate que hay tres federaciones, cada federación con muchas asociaciones, y cada federación tiene 10.000 socios, una cosa así. Son números muy grandes,
sí.
De gente que busca el rodeo. O sea que el rodeo pesa mucho más que la raza.
Sí, sí.
Es más importante el rodeo. Y el rodeo es el que manejó eso, ¿viste? Vamos a decir, políticamente el rodeo fue que dijo, no, nosotros no estamos dentro de la FIC, sí. Nosotros no somos lo mismo.
Y yo, principalmente yo, que digo que empecé en la raza por 2008, 2009, a conocer y a despertarme por nombres y sangre, yo quedo un poquito perdido, sí, claro, sin saber lo que realmente pasó y tal, ¿no? Por eso que muchas veces pregunto por...
Lo lindo de Chile, ¿viste? Como en todos esos años que estuve trabajando, ¿viste? Que trabajando es que vos conocés mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, seguro.
La cultura ecuestre que tienen es impresionante. Vos sentís que hay muchos años de cultura ecuestre ahí.
Sí.
Los tipos te hablan de una sangre y te la describen, te describen los detalles, ¿viste?
Sí.
Yo cuando llegué allá me decían, no, vos para ser un arreglador, como lo llaman ellos, tenés que conocer de genética. Y después te das cuenta que sí,
sí,
porque
sí,
dentro de las líneas genéticas tenés una forma de trabajar distinta, por más que los métodos sean, pero los procesos son diferentes. Y eso los más antiguos lo tienen muy, muy asumido. Ya después vinieron otras generaciones que perdieron un poco eso, ¿viste? Quieren las cosas más rápidas, pero la gente, buenos arregladores que conocí, sentías eso, ¿viste? Los tipos conocían la sangre y conocían los procesos que necesitaba cada línea genética.
Sí. Y hoy, bueno, tú, ¿en tu manada tiene chileno?
Sí, sí. Gracias a Dios pude, por regalo, por compra, por varias cosas, me traje una... Cuando estaba por cerrar la finca ahí, tenía una cría de 5 o 6 yeguas allá y me traje y ahora las tengo acá y me han dado mucha alegría también.
Acá no, en Uruguay, ¿no?
Perdón, en Uruguay. Bueno, acá de la cordillera.
Acá de la cordillera.
Qué bueno.
Bueno, viniendo ahora para Paraguay y como había dicho, quedaste poco tiempo en su casa y ya arrancó con el proyecto ese de Paraguay.
Sí, empezamos con el proceso. Yo empecé a venir una semana por mes. Pues habían venido 250 yeguas de Argentina, algunos padrillos, la mayoría potros. Entonces me invitaron para empezar a enseñar a domar en la estancia acá. Y así empezó el proyecto. Después se trajo yeguas de Uruguay, yeguas de Brasil, trajimos semen. Y llegó un momento que el Chaco es una región grande, prácticamente la mitad de Río Grande o Sur, una cosa así, donde hay una producción principalmente ganadera. El trabajo a caballo por excelencia, el caballo es la herramienta de trabajo. Entonces se nos ocurrió en la empresa decir, no, ¿cómo podemos mostrar las bondades del caballo criollo en una zona donde él va a ser? Porque había mucho cuarto de milla, pura sangre, ¿viste? Porque como son colonias menonitas, tenían Canadá y Estados Unidos como un vínculo más fuerte.
Sí.
Y yo, no, tenemos que mostrar lo que es el criollo. Y ahí hicimos un proyecto donde hacemos un remate con 40 ejemplares, yeguas, castrados, algún padrillo. A los 90 días hacemos una prueba de domo. El mismo fin de semana hacemos la prueba de lazo, que es la prueba que nos abrió el Chaco, porque el deporte ecuestre fuerte en el Chaco es el lazo. Entonces hablamos con los clubes de lazo, ellos nos abrieron la puerta, le presentamos el proyecto, les gustó. Entonces hacemos a los 90 días la doma, el lazo, y al año del remate, antes de nuestro segundo remate, ahí hicimos la marchita, o yo lo llamo prueba de resistencia porque se entiende mejor acá, de 160 kilómetros en 4 días, con 3 etapas controladas y una libre. Y la verdad que eso les encantó, principalmente a las colonias menonitas que hay en la zona. Es gente muy de trabajo, le gusta mucho el caballo. Y ahora ya estamos en la cuarta edición y aumentando en forma exponencial tanto la aceptación que hemos, como los clientes, todos motivados con nuestro proyecto.
Sí, y nosotros ayer estuvimos caminando un poquito por la fiera. Che, increíble la calidad de los animales que hay, ¿no?
Impresionante.
De los ganados, una cosa increíble, llamó mucha atención.
Impresionante.
La calidad y todo arreglado, todo lindo, sí, todo organizado. Todo.
Sí, tienen un estilo muy particular,
sí,
muy de ellos, ¿no? Vos que ahora pudiste conocer la historia, son colonias que son relativamente nuevas, pero que han trabajado muy bien y están a un nivel, tienen vínculos, ¿viste?, con el exterior buenos, pero no han perdido su esencia, ¿viste?
Sí.
Son gente de campo, ves una feria campera, ¿viste? Llegás,
sí,
y los animales están atados bajo los árboles, es,
sí,
es lindo.
Como nosotros hablamos con Egon y nos dice que la expo fue creada por clubes de caballo,
sí,
para para disfrutar de los caballos.
Sí.
Entonces tiene una cultura fuerte de caballo, pero todo que tenía de cultura más cerrado y más voltado para el tipo de norteamericano.
Exacto.
Sí, y sí. Ahí creo que esa parte, creo que tenga sido un trabajo muy complejo, muy difícil, porque caer en el gusto de ellos y que ellos crean en ustedes, ¿eh?
Claro. Ahí una de las cosas fundamentales que nos abrió eso, que rompió, porque es una barrera, ¿viste? Venís con otra vestimenta, otro caballo. Entonces, ¿cómo pudimos mostrar? Por medio de mostrar en la competencia, en el deporte. Entonces, claro, ellos vieron con un caballo que servía para lazo, que era fácil de domar a los 90 días, pero siempre estaban del alambrado para afuera, ¿no?
Sí,
mirando, sí. Algunos se animaron a entrar y ya les gustó. Y lo que le encantó fue la marchita, ¿no? Cuando vieron que ese caballo podía ser comiendo fardo de gato un pan, que es un fardo de una calidad baja, sí. O sea, 160 kilómetros, y terminar los 40 kilómetros en una hora, menos de dos horas, ahí vieron, ¿no? Acá ahí. Y después del primer año ya empezamos a sumar a gente, y hoy en realidad tenemos un grupo de clientes que son más que clientes.
Sí. Sí.
Porque ayudan, trabajan, estamos todos para el mismo lado, sí. ¿Viste?
Nosotros vimos eso y otra cosa que llamó la atención, porque vos está, que te felicito antes, ya te felicité personalmente, pero ahora quiero felicitarte a frente de todos aquí, porque hace un trabajo increíble, porque hace de todo, es muy completo, porque hace de todo. Hace de todo, desde la organización, todo, locutor, arreglador de todo, y bueno, un poquito de hora y otra se complica por el tema de idioma.
Ah, pero sí. Entre guaraní, alemán, español, sí. Y algún portugués.
Pero está, esa parte es lo menos que, sí. Que importa, porque todo está ali por el caballo.
El idioma y el caballo.
Sí, el idioma y el caballo. Y lo que más llama la atención que no fue... como nosotros charlábamos, nos llegamos aquí, imponemos con el tema de la piucha, de todo, de la montura, ser gaucha, la montura. No, puede ser la montura americana, puede ser la vestimenta que te gusta, si quiere hacer country, si quiere hacer gaucho, como sea. Y eso de poco en poco se va cambiando, ¿no?
Sí.
No necesita llegar e imponerse diciendo no. Só puede participar si tuviera así.
Claro, es una cultura nueva, cerrada la de ellos. Entonces tenés que tratar de conquistarlo, no de imponerte, porque si no, no lográs. Y creo que ahora hemos logrado eso, sí. Hemos logrado que buena amistad y aparte que reconocieran el caballo, ¿no? Hablaste con Anton, que es un referente en la zona, un hombre, un productor rural, muy trabajador, competidor en lazo, y el tipo hoy te dice, un hombre grande, acostumbrado a andar en caballos grandes, y te dice que no, ahora prefieren, para trabajar prefieren el criollo, y eso es un trabajo de 4 o 5 años, ¿no? De trabajo, no, sí. No es de llegar a imponer.
Y eso, como después, sin grabar, nosotros quedamos charlando con uno, con otro y tal, y todos ellos decían eso, que con el tema de la resistencia de lo criollo, que bueno, se puede lazar todo el día lazando, y ahí llega con la final que afunila todo, que se pasa uno a uno, que se laza y ya tiene que regresar, laza y regresa, ahí entra lo criollo, que hace toda la diferencia, porque está entero y con toda la máquina, y eso podemos ver muy bien eso con los niños, ¿no? Porque los niños, a todo a palo, la marchita, después fueron la prueba de dormir, a palo, y después fueron la prueba de tambor, la prueba de la agua, siempre con el mismo caballo y siempre sacando todo, usando todo que podía usar.
No. Impresionante, sí, esa prueba, que una de las cosas que hablamos también de que para entrar tenés que hacer pruebas que sean... que lleguen a un público que no está acostumbrado a... que son de a caballo, pero no a entrenar. Son usuarios de caballo. Y con estas pruebas, viste que logramos que ellos probaran los caballos y probaran todo el día se divirtieran, hicieran pruebas que prueben y que se, bueno, que lleven adelante lo que están haciendo.
Esta prueba que deja más cerca al usuario, al propietario, principalmente al propietario que no tiene una equitación más evaluada, llega ahí y puede hacer. Eso encanta, ¿no?
Ah, sí.
Eso encanta, porque por al final, en la prueba de los niños, los padres estaban más con ganas de hacer que los niños. Sí. Y así, entonces, este remate que tuvimos ayer en la noche, todos estos animales ahora quedan listos para 90 días hacer la prueba, habilitados para 90 días hacer la prueba de doma.
Sí.
Y después, para lazo,
el mismo fin de semana, lazo, hacemos viernes, sábado, doma y domingo hacemos lazo.
Sí, y ahí, de aquí un año, más o menos, estos animales van a correr la marchita.
Y van a correr la marchita. Sí.
Pero ellos, para correr la marchita, tienen que ter pasado por doma y lazo. Más o menos así, ¿no?
Es así. Claro, para llegar a la marcha, las condiciones son que tienen que pasar por las pruebas anteriores.
Sí.
Porque claro, cuando vimos que les gustó la marcha, en el segundo remate ya querían comprar y solo querían correr la marcha. Entonces ahí no, tiene que pasar por las pruebas, porque además eso a nosotros como empresa nos sirve porque es una base de datos que estamos teniendo de nuestra producción buenísima.
Sí, seguro.
Eso va a ser una herramienta y además que hoy vos entras a remate, ya tenemos, cuando hacemos remate ellos ya conocen las líneas que han andado, yo presento cuáles son los padres y las madres que han andado en las líneas, entonces ya te buscan esas líneas. Vos le hablás que Malcriado fue campeón de Palermo, que no, eso no. El caballo tiene que servir para lo que a ellos les gustó y el resto de esa información acá no ellos no son del ambiente, creo yo. Son usuarios, les encanta el caballo y están conociendo un caballo nuevo, entonces tenés que darle lo que a ellos les gusta, los que dan resultados. Y eso estamos logrando y creo que a medida que transcurra el tiempo, cada vez van a tener una base de datos más rica. Entonces, por el lado de la parte del caballo funcional, viste, de doma, de lazo, resistencia, ya está caminando, tenemos una selección que se está dando natural, estamos conociendo muy bien nuestra producción. Y la parte morfológica es un trabajo nuestro, viste, nosotros estamos buscando un biotipo, caballos, aquí hay que buscar un caballo un poquito más alto, que sean fuertes, los pelos, que no sean pelos muy blancos, porque el sol acá es muy fuerte. Entonces, eso es un trabajo más nuestro. Pero lo otro, la parte funcional, está por un camino que es lindísimo, porque además ellos prueban y creo que la competencia esa es lo que más rico es, ¿no? La información que te da.
Sí. Y lo que miramos ayer, los castrados salieron más arriba de que...
Ahí te das cuenta la fuerza y la competencia, ¿no? Sí. Porque claro, se dieron cuenta que los castrados son fuertes para correr, no tienen problemas, son más fuertes de la yegua. Entonces prácticamente yeguas lindas y castrados lindos, casi el mismo precio. Y lo mismo, como vieron, habían tres padrillos, ¿no?
Sí.
Y como los padrillos por ahí... para la resistencia, quedan más nerviosos y eso, entonces ya vieron que no es tan bueno, entonces está alguno que quiere empezar una cría, pero los que están queriendo la competencia van todos por el castrado.
Sí. Una duda, sí, cuando vos, porque esta idea es un proyecto tuyo, que llegaste y tuve, cuando presentó este proyecto, tuve un poquito de resistencia, sí, las personas, no sé si crees si eso...
Sí.
Va a salir, vamos a hacer, pero no sé, ¿cómo que...?
Sí, la verdad que fue... Escribí el proyecto, tuve como un año, después con Sofía estuvimos trabajando, le presenté, ella le gustó. Claro, era por ahí muy difícil de entender, uno que está más compitiendo, que conoce la competencia, conoce que ha andado por varios países, te hace mala idea, pero acá como no hay mucha competencia deportiva en el criollo, la verdad que nadie se hacía idea.
Sí.
Y fue pasando y el gran, cuando hablamos con don Horacio, lo que le atrajo mucho fue la marcha. Porque él conocía mucho, se había escuchado hablar bastante de la marcha de Uruguay. Entonces, cuando el proceso era hasta llegar a una marcha para mostrar los atributos con ese objetivo, ahí le encantó el proyecto y, no sé, a la semana ya habíamos empezado a trabajar.
Sí, ¿Y vos tienes este proyecto hoy? Si, por ejemplo, si alguna cabaña quiera hacer este proyecto en su cabaña, ¿se puede hacer?
Sí, yo creo que sí. Es un proyecto, se puede replicar bien, porque no es difícil. Es algo, y creo que para una cabaña o para un grupo de cabañas, lo que sea, es una base de datos impresionante.
Sí. Que es una gran idea, ¿no?
Sí, creo que ese caballo completo. Por ahí decía alguno, ah, no, pero correr 160 kilómetros con 5 años, por ahí es muy nuevo. Sí, un 21 días también es rápido.
Sí, seguro.
¿Entendés? Y sirve como herramienta de selección también.
Sí.
Entonces, sí, tiene los pros y los contras como todo, pero los caballos que han corrido en otras marchas, hace 2 años, 1 año, estaban compitiendo los chicos este fin de semana y los viste tan impecables. Un caballo bien criado, los vendemos con 4 años, compiten con 5. O sea que no es en ese sentido bien. Y como le decía, para mí la selección que estamos haciendo, la información que estamos teniendo ahí es muy valiosa. Y incluso, viste, sangres que vos decías, no, esta sangre nunca anduvo en resistencia. Y hace 2 años que un caballo chileno puro, sus hijos andan en la punta.
Sí.
Y a veces el caballo, no, este caballo es grande, tiene un desplazamiento bueno y lo pone a andar. Y,
sí.
¿Entendés? Entonces esa base de datos objetiva es
no,
buenísima.
Son muchas cosas, ¿no? Una base de datos, el comercio,
sí.
para hacer un desarrollo que está teniendo un éxito total de expansión de la raza por el Paraguay, porque ayer
Había gente de
Punta Porã a las misiones.
Sí.
De todos lados de Paraguay vinieron para mirar el remate.
Sí, sí.
Y después estaban uno hablando con otro para ver si no arreglaban un caballo para correr la marchita, ¿no?
Sí, sí. Sí, ya se están armando equipo. Un caballo ya tiene 2 o 3 participantes.
Entonces, increíble el trabajo ese que.
No, y está viniendo gente de Mato Grosso en la Sara del Chaco. Fíjate que. El año pasado ya trajeron, ¿viste? Entonces ya aumentas el nivel también de la competencia que ellos tenían ahí, ¿viste? Viene gente afuera, hace que se vaya mejor, todo va creciendo.
Sí, y la propia marchita, con el nivel que se llegó, ahora tuvieron que cambiar un poquito el reglamento todavía, ¿no?
Sí, sí, vamos a tener que hacer modificaciones porque, claro, el primer año los caballos no estaban muy entrenados y llegaban.
Sí.
Era medio el que llegaba. Ya la edición anterior ya fue impresionante, ya volaron, y esta fue impresionante también. Entonces sí, estamos empezando a, capaz que vamos a tener que hacer algunas modificaciones en alguna etapa o algo, pero sí, hay que empezar a mejorar.
Bueno. Bueno, mi amigo, creo que nosotros tenemos que arrancar porque tenemos ruta todavía.
Tenemos ruta todavía.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias a vos.
Por invitarnos acá y poder disfrutar un poco de todo ese trabajo que están haciendo ahí. Y
contento.
Poder documentar todo eso.
Sí, bastante documento. Y lindo que puedan conocer, porque es un lugar que solo viendo o haciendo un trabajo como estás haciendo tú, que puedes tener una idea, porque son condiciones bien diferentes.
Como hablábamos ayer, no, llegamos al Chaco, oh, hace frío el Chaco, no es bueno, bienvenido al Chaco. Otro día. Bueno, hace frío por la parte de la mañana y la tarde un calor. Bienvenido al Chaco. El otro día, qué calor.
Viento
42
norte.
Grados. Y
viento norte.
Polvo y. Bueno, bienvenido al Chaco. Pero siempre una sorpresa, ¿no? Después del viento norte, que una tempestad, una tormenta de arena. De, ¿qué loco?
No.
Che, buenísimo. Pero una gran experiencia y espero que. Ojalá que conseguimos transmitir eso a todos
sí.
que van a mirar.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.